La casa invita. Ahora viene... La venganza será terrible. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado a ver el programa. Está con nosotros Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Buenas
noches. Aquí terminando de vestirse el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Es por acá. Sí, por acá, por acá. Bien, amigos, vamos inmediatamente a dar algunas noticias de casi nulo interés.
Atención, señores, que mañana no vamos a recibir público aquí.
¡Epa!
Porque tenemos un retiro espiritual interno.
¡Upa!
Así que vamos a grabar sin público. No, porque va a estar ocupado el lugar, me dijeron, ¿no?
Sí, por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Bueno.
Como nos avisaron.
Como casi todo lo que nos pasa.
Se olvidaron, se olvidó Pancho.
Bueno, no diga.
Sí. No, me dijo que no lo dijera, pero lo voy a decir. Muy bien.
Bueno, y atención que muy pronto vamos a estar en Río Tercero, en Río Cuarto y en Córdoba Capital.
En el orden inverso. Primero estaremos en Río Cuarto el día 10 de abril.
Sí, señor.
Al día siguiente, 11 de abril, estaremos en Río Tercero y finalmente el 12 en el espacio Quality de la ciudad de Córdoba.
Que ahí están las entradas, me dicen, en Ticketek.
¿Sí? Ay, bueno, sí.
El sistema como este.
Al alcance de cualquiera.
Eso será en Córdoba. Y muy pronto, creo que usted tiene la fecha por ahí.
Tengo todas las fechas.
Acá está, ya
le digo. Anotadas en letras góticas.
Dígame un lugar cualquiera, usted.
Rosario.
Rosario. Vamos a ir el día 19 de mayo al Teatro Broadway.
Muy bueno.
Están las entradas en tuticket.com.
Luján.
Luján, a ver si lo tengo. ¡Sí!
¡Epa!
El 21 de abril estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Montevideo.
¡Sí, señor! El 28 de abril, en ese caso, en el Auditorio del Sodre.
O sea, vamos a estar en todas partes.
Y así, todos
como tatamios.
Cualquier lugar que nombra, allí estaremos.
Bien. ¿Usted tiene algún saludo que hacer, alguna cosa?
No quiero saludar a nadie.
¡Epa!
No se
puede. Qué mal
predispuesto. Qué mal,
Qué mal. Mi saludo de hoy es para nadie.
Para nadie.
Así. Bueno, seguido por acá.
¿Usted quiere pasar directamente a la parte conceptual del programa?
Y...
¿O tiene alguna cosa que... algo que... en fin... algo que lo esté mordiendo el pecho?
Y no, el pecho no, en este momento no.
Entonces vamos a la parte conceptual.
Sí, digo, en verdad tendría que haber saludado a un amigo que hoy se fracturó el fémur.
Eso pasa por ir a jugar al fútbol a una edad que ya estamos para otra cosa.
Tiene 16 años.
Claro, bueno, lo he dicho.
Está para la PlayStation.
Claro.
¿Para qué juega a jugar al fútbol?
No fue con el fútbol, pero no importa eso. El caso es que está yesado, pero con los yesos contemporáneos, que son distintos.
¿Cómo son todos? El yeso es siempre yeso, señor. El mismo material que se utiliza para los techos, se utiliza también para inmovilizar un hueso que se ha quebrado y facilitar que vuelva a soldarse. Porque el hueso, aquí la sabiduría de la naturaleza, se suelda. ¿Me interpreta?
¿Pero no le crece más allá de la medida que está el hueso?
No lo sé, por eso sí.
Porque
por eso tiene que estar bien puesto. Pues si usted lo pone así nomás el hueso, a la
criaste...
se suelda, pero por ahí el brazo empieza apuntando para un lado y en la mitad agarra para el otro.
No, claro.
Y eso...
El ser humano es una cosa maravillosa. Y la creación del ser humano fue tan genial y prácticamente está duplicado.
Claro.
¿Cómo duplicado?
Todo está dos veces en el cuerpo humano. Duplicado. Si no anda un ojo, funciona el otro.
Ajá. ¿La nariz?
Tiene dos fosas nasales.
Claro, señor.
Si no anda una, funciona la otra.
Y no me haga dar más ejemplos.
Sí. Dice, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo enyesan.
¿Por qué?
Porque cualquier cosa que te pase durante ese periodo puede influir en el resto de tu vida.
No hay que darle un disgusto.
No. Básicamente hay que tratar de que no se te rompa el yeso.
Claro, porque hay casos en la antigüedad, no era muy preciso el tema del yesamiento, y muchas veces el hueso, una vez que suelda como quedó.
Claro.
Si la pierna está torcida a 90 grados, suelda el hueso y le queda la pierna a 90 grados.
Pero no veo...
En la antigüedad clásica había gente que tenía... la pata apuntando para el lado y el pie para atrás. Pues se lo armaba mal.
Pero ¿cómo puede ser eso?
Una vez que soldó.
Acá dice, hay que proteger el brazo o la pierna hasta que el hueso esté sano. Y entonces, usted tiene que, las primeras 24 o 48 horas, no sé cuál de las dos,
entre las 24 y las 48.
Claro. Tiene que tener la extremidad elevada. ¿Qué quiere decir?
El
brazo
arriba.
Levantado Pues, mucho pie en el pie levantado. ¿Cómo quiere que tenga el pie levantado?
Sí, la pata, se ata, señor.
Se ata con una soga.
¿Y a dónde? ¿Cómo voy a estar atado con una soga parado ahí con el pie para
usted
arriba?
Usted se acuesta.
Sí. Ah, me acuesto.
¿En su casa no tiene una araña colgando de...?
No.
En el living?
Sí, tengo.
Bueno, se pone la cama bajo la araña y con una soga la ata a la araña y, a la, sí, y al pie.
Señor, se cae.
Se lo va alisando.
No, no tiene tanta fuerza la araña para sostener un señor.
Le digo muy sencillo, va a una ferretería, dos Fisher, una Roldana.
Eso es sencillo, más sencillo lo que le digo.
Pone los dos Fisher en el cielo raso, ata la Roldana.
Tenga cuidado. A un amigo mío, los medios lo colgaron.
¿Por qué?
Le levantaron demasiado la pierna.
Señor.
Y entonces él estaba en la cama apenas si rozaba la cabeza.
Bueno,
incluso él tenía un movimiento un poquitín pendular. Para no oscilar se ponía un almohadón. Y quedaba todo para el buen trago y inclusive.
¿Qué hace ahí, media red?
Se le iba la sangre a la cabeza.
No, es horrible, imagínese.
Eso también es peligroso.
Sí, sí.
No, tiene que estar a la altura indicada. Lo importante es que esté inmovilizado el miembro.
Sí, sí. Las primeras 24 o 48 horas.
Sí, señor.
Solo camine o apoye peso sobre la extremidad si su doctor ha aprobado hacerlo.
Claro, claro. Lo que se recomienda es ir en una pierna saltando.
Pero le tiene que preguntar, doctor, ¿puedo apoyar peso en esta extremidad?
Sí.
Sí. Ay, ¿me firma entonces?
¿Qué? ¿Que le firme qué?
Una autorización.
Sí, bueno, pero...
Ah. Bueno, ¿cuánto peso va a poner?
Si me va a autorizar, autoríceme de buena gana, y si no, no me autoriza.
No, no es para...
¿Cuánto peso? ¿Mi peso?
Bueno, sí, su
mi
peso.
Mi peso, señor.
Una cosa es su peso y otra es si usted va a cargar algo.
No, por ahora que estoy con una pata enyesada, ¿qué quiere que cargue?
Y bueno, una torta.
Le puedo decir algo y es algo muy útil. Existe
¿usted quién es, perdón? ¿Usted es una señora?
No.
Yo soy un doctor que tengo el pelo canoso
y
muy ensortijado.
Ha escrito muchos libros.
Soy una de las eminencias. Doctor Raskov, de origen ruso.
¿Qué tal, doctor?
Hay un elemento, lo compra a cualquier lado, muleta se llama. Lo pone en la axila, muleta.
Ah, muleta.
Muleta. La pone y...
Se saca el termo primero y después se pone la muleta.
Después
en Uruguay no se escuchan tanto.
No tiene que usar la pierna, la deja colgando y eso hace de pierna.
Claro.
¿Hace de pierna?
Claro. Sí, la muleta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hace de pierna.
Bueno, sí, eso me lo dijo.
Sí, dice... Bueno, una vez que le pusieron el yeso, que no se le moje.
Porque se le desarma, ¿no?
Porque se le deshace el yeso.
Pero bueno...
Usted, por ejemplo, se enyesa y se va a Mar del Plata y se mete al agua...
No, no se va a meter.
Se le deshace.
Bueno, claro.
Y sale y qué... Nada, todo mal.
Pero un poco tolera.
Un poco, un rato, sí, un pero... minuto.
Unas lágrimas, si usted está
no,
triste.
Una lágrima, sí. El mate, por ejemplo.
Sí. Claro. Sí.
O la escupida del mate, su mujer falló y se le encarga. Bueno, eso no le va a hacer nada.
Se está vengando.
Cuando se bañe, deje la pata afuera.
Sí.
Pero hay que tener una elongación.
Es difícil. ¿Cómo te metes adentro de la bañadera?
Siempre recomiendo.
Tienes que dejar una pata afuera.
Un banco. Se pone un banco en la bañera, uno se sienta, pierna afuera... Y con los brazos se limpia todo.
Ni le digo la
para
gente...
Para eso moja una toalla y le... Sí. Bueno,
ni le digo a la gente que se fractura las dos piernas y tiene que hacerse
bailarín. Bueno, entonces no, lo tienen que dejar las dos piernas afuera y lo sumergen, pero se puede ahogar.
Sí.
No, pero en ese caso tiene que haber alguien que lo abra usted como un pollo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sí,
¿cómo le va? Hola. Lo va abriendo.
¿A dónde está la persona que había que abrir como un pollo?
Sí. No, si pueden venir dos asistentes, porque uno
queda... de cada gamba.
Claro, de un lado.
Pero que no abra mucho tampoco. No,
cuidado, cuidado.
Sí, porque por ahí usted siente un ruido y dice chao.
No, mientras usted se enjabona, bueno.
No se le ocurra entrar a la ducha con una bolsa plástica cubriendo el yeso.
¿Por qué?
Porque se va a mojar igual.
¿No conviene ponerle, no se lo puede plastificar, por ejemplo?
No, señor. No. Poner un ya le dije que no se metiera en el agua con el yeso.
Pero no, digo por la salpicadura, ¿no?
Bueno,
es que...
en la salpicadura no hay más remedio.
Si se larga a llover, usted está en la calle.
Sí.
¿Y qué? Se le va desarmando todo porque va caminando.
Y si no camine adentro del agua. ¿Cómo va a caminar adentro del agua? Eso en ningún caso.
Si no se abren las aguas del mar.
Dice, siempre use un zapato especial para el yeso cuando tenga que caminar.
Sí, yo lo que recomiendo es comprar, lo va a usar únicamente mientras tenga el yeso, una zapatilla muy grande, supongamos un tamaño de jugador de la NBA.
Pero claro, es muy grande, señor.
Y me son muy cara.
Sí, y del par, usa justo la zapatilla del pie que corresponde.
Estamos alquilando nosotros lo que llaman férulas.
Sí, bueno.
Estamos alquilando cuando alguien se fractura, lo alquilamos por el tiempo que tenga que estar enyesado el señor.
¿Cuánto vale?
El alquiler son 5.500 pesos.
¿Por cuánto tiempo?
Por medio mes.
Bueno,
o sea, 11.000 pesos por mes.
Sí, ya entendí, pero ¿cuánto tiempo lo tengo que tener?
Bastante,
eso,
no cariño, sé,
claro. Un mes.
Ah, ¿y por qué no me lo dice por mes el precio?
11.000.
Sí, entonces, ¿por qué me dice 5.500?
Y si no, bueno, si tiene tanto problema, cómpresela.
No, bueno, señor, yo espero una atención personalizada y mi...
11.000 vale, sale
el alquiler. El alquiler,
¿y cuánto sí sale la...
7.000.
señor, es que si me apuro un poco le dejo la pierna,
sí. Dice, este zapato especial solo quíteselo para bañarse o para dormir también.
¿Para dormir?
Para dormir.
Ah, sí, para estar más cómodo.
Para estar más cómodo, para no soñarse que uno está con un zapato especial.
Bueno, de todas maneras quizás usted sueña que está con claro un zapato especial.
No permita que su niño, ¿qué tiene que ver el niño? Inserte objetos dentro del yeso para rascarse cuando le pique.
Sí.
Bueno.
Y mucho menos que su niño le meta objetos dentro de su yeso.
Le ponen cosas para jorobar.
Él le pone no sé qué, autito. No,
muchas veces.
Autito de colección le mete adentro del yeso. Usted siente que se le desgarran las carnes.
Ya en la oficina le apagan los puchos adentro del yeso.
Muchas veces uno usa, por ejemplo, como un avirome o algo así para rascarse.
Claro.
Corre el peligro que el avirome quede adentro.
Sin embargo, para mí es la única manera de rascarse. Especialmente con agujas de tejer, señora.
Sí.
Esas agujas que usamos para tejer.
Sí.
Bueno, agujas de tejer.
Sí, claro, pero eso lo puede...
Si la mete adentro del yeso y se rasca, señor.
Sí, porque...
Si no, ¿cómo te rascas?
Sí, pero...
hay gente que ha llegado al suicidio porque le picaba y no se podía rascar.
No, pero ahí...
Decidió terminar con su...
Bueno, no sé.
Una trágica decisión.
No, sí, bueno.
Quizás ya de antes arrastraba otras cuestiones.
Que, bueno.
Pero quizás... Si
igual hay que ser moderado cuando uno se rasca con la aguja.
Sí, no se puede.
Te podés pinchar.
Sí, lastimar.
Te podés pinchar y vos seguís, porque no te das cuenta. Claro. La tenés dormida.
Sí, sí.
Y seguís, y te ensartás.
Y después saca la aguja y sale un brochet de carne.
Acá dice que la transpiración, el calor,
sí,
le darán comezón a la piel que está debajo del yeso. Sin embargo, no debe meterse nada.
¿Nada?
Nada. Dice, mantenga el yeso y la piel limpio, frescos y secos. Lo que sí puede hacer es hacerse soplar por un amigo o conocido.
Sí.
Por el espacio que hay entre el yeso y la piel.
¿No es cierto? Sí,
viene su amigo o su amiga.
Sí, sí.
Puede ser un vecino también.
Sí, bueno, pero
Alguien que estudie con nosotros.
Bueno, no importa.
Bueno,
señor,
muchísimas posibilidades.
Pero, ¿y le sopla?
Entonces, le sopla por la ranura.
Soplamos un rato.
Así. Y entonces se seca el sudor de la piel
un poco.
El picor cede.
Ahora, si está muy profundo, quizás con una pajita,
ajá,
usted sopla y el aire le llega más abajo.
Bueno, la pajita cumple la doble función de rascado por contacto y por soplido.
Sí, sí, es genial.
Porque por un lado, primero te... Bien, soplan.
Sí.
También puede ser una bombilla.
Sí,
pero una bombilla es más gruesa.
Sí, después tomamos mate todo.
Claro, claro. Y aparte por ahí la sacaron recién del mate y está caliente.
Sí.
Y te quemás. Y un dolor de cabeza
o de
pierna.
Lo que yo recomiendo muchas veces es por el intersticio que hay en el yeso, tirar talco.
Acá, sin embargo, dice que no hay que tirar talco.
Doctor, ¿qué está diciendo? Sí.
A mí me parece que sí, que hay que tirar talco.
Doctor. Digo, eso es refrescante.
Claro, se puede tirar un medio kilito de talco.
No es mucho medio kilo. Y,
pero fíjese que llena todo el espacio.
Claro.
En vez de andar la pierna tecleando, viste, que anda, que te baila el yeso.
Sí, bueno. Cuando,
si el yeso te queda grande, le echas talco.
Bueno, pero eso...
Hasta que se llene y golpeas un poco la pata para que se empareje. Y cuando sentís que no se te mueve más, ya está, y no te pica más.
Claro. No, bueno, no, pero...
Pica. ¿No hay talco antipicor, doctor?
Sí, sí, bueno.
El polvo Veritas.
Claro.
Eso para las patas.
Sí.
Es lo que nosotros llamamos técnicamente el polvo pédico.
Ah, sí, sí, ¿qué tal?
No es que ustedes lo llamen así, bueno, se llama así. Sí,
técnicamente.
Sí, bueno, pero...
No lo llama el
señor. El nombre es científico, por eso ningún tipo de...
En la farmacia usted dice, entra y sin saludar dice, polvo pédico.
Sí.
Y el tipo te dice...
Ya está aplicando inyecciones, ya viene. Sí. Ya lo atiende.
Dice, viene de pie. Pie pédico.
Claro. Uh-huh. También se puede, dice, golpear con una cuchara de madera el yeso cuando te pica. O estás en un restaurante, te pica y le pedís al mozo, mozo, ¿me trae una cuchara de madera de la cocina? Porque me pica.
No, en un restaurante con un grisín quizá también puede.
También.
Que no tiene a mano.
También, si no tiene un amigo que le sople,
sí,
puede ser que estés una persona... sola.
No quieren mis amigos soplarme.
Oh, no le quieren soplar.
Voy a soplarme un rato y no.
Un secador de cabello.
Sí.
Un secador de cabello y mejor. A muchas personas más vale no deberle nada.
Sí.
Porque el día de mañana viene y te lo echan en cara.
Pero.
Y acordate cuando te soplé, que te picaba, que se.
Señor.
Así, bueno, tomá, mirá lo que me compré. Secador de cabello.
¿Sabe que
el... ojo, no le va a poner primero el talco y después el secador de cabello?
No, bueno.
Porque después de un pie se levanta una polvadera.
¿Qué le parece?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, el secador de cabello está muy desrecomendado.
¿Por qué?
En muchísimas situaciones. Ajá. Porque todo huevo que ande dando vuelta de bacteria, microbio, toda la porquería,
ajá,
le germina inmediatamente. Usted le da el calor.
Bueno, las bacterias... el ambiente propicio es el calor. Por eso, por ejemplo, en la Antártida hay muy pocas bacterias.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Así como dice el doctor.
Y en la selva del Amazonas hay un montón de bichos, porque hay calor.
Claro.
Muy bien, doctor.
Yo a veces prefiero que me siga picando y no que me agarren la bacteria.
Y bueno, claro, porque usted ahí entre la transpiración del sexo adentro, se le hacen un montón de huevos de alimañas de esta.
Bueno, en ese caso, seleccione la posición,
sí,
secador, para que el aire salga frío.
Claro.
Claro, pero bien muy frío. Pero nunca está bien frío.
Chau. Puede tomar Benadryl por la boca, dice.
Sí, sí, sí.
Ay,
claro,
qué
claro.
Ay,
no, bueno,
yo ya me había bajado medio frasco, qué pez.
Por la boca, señor.
Está bien, no leí.
Bueno.
Dice, si su doctor así lo autoriza.
Sí.
Claro,
sí.
El médico, vio, cada uno tiene su... este medicamento se consigue sin necesidad de receta.
Sí.
En cualquier supermercado o farmacia.
O farmacia.
Sí. Bueno...
Es como una especie de... Como si uno se rascara, pero de adentro para afuera.
Claro.
Ah, sí,
claro.
Es para picores.
Crea unos movimientos... ¿Usted nunca se rascó de adentro para afuera?
Mire, en este momento me estoy rascando y usted se da, usted lo percibe.
No se da cuenta, porque usted mueve, por ejemplo...
el duodeno.
No,
yo me rasco
quería
para
ser
el
tan gráfico. Pongamos los conductos pulmonares por donde circula el aire.
Sí.
Y usted manda un poco de aire, así se mueve, y medio se rasca. Medio, es un rasquido,
sí, sí,
un rascado.
¿Cómo se rasca usted, por ejemplo, la garganta?
Así. Con aire.
No, pero a veces... haciendo como una foca.
Claro, no me voy a meter una aguja de meter en la garganta.
No.
No. Ni me voy a hacer soplar. Dice, evite la arena.
Sí.
la tierra y la madera triturada, vulgarmente llamada aserrín.
Sí, bueno.
Y el pan rallado.
¿Qué tiene que ver, señor?
No se tire pan rallado adentro del yeso, por favor.
¿Cómo se va a tirar pan
rallado? Sí, bueno, porque uno en la desesperación. Sí. Me pica y no sabe qué tirar, claro. Y agarra el pan rallado. No manda para adentro, señor.
No, quizás bueno, está haciendo milanesa porque usted es cocinero.
Sí, pero eso produce más picazón.
No saque el forro de algodón, sí, localizado dentro del yeso. Este forro...
¿Cuál?
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Tiene nombre. Protege. Protege la piel. De la navaja de la sierra con la que le van a cortar el yeso.
Claro, claro.
No, si no fuera, o sea, si no fuera por este forro, sí, le cortarían la piel.
Eso dice en el paquete del forro.
Hay que agradecer. Sí.
Y porque el que tiene la sierra, el cortador de yeso, cuando llega hasta ahí uy, se da cuenta que tiene que parar.
La persona que te corta el yeso,
sí,
tiene que ser una persona controlada, ¿eh?
Sí.
No puede ser una persona así, impulsiva.
O
y te agarra, la viaraza y te corta la gamba.
Ni tampoco que esté charlando con los compañeros.
No, que hable de otra cosa. A mí no me vas a venir a comparar a Higuaín.
Claro, no.
No, no. Bueno, si el forro de algodón es sacado, si usted se lo saca, sí, sí, es posible que la piel sea lastimada cuando le quiten el yeso. Y usted se va a acordar de mí. ¿Para qué me habré dejado sacar la cubierta? Sí. Bien. Hasta que el hueso haya sanado
30-40 días
por lo menos es mejor de más que de menos
50 días
sí dejárselo, bueno. Déjeselo, ya terminó, déjeselo 10 días más.
No, pero yo tengo
porque por lo que sea, viste,
yo tengo que viajar, soy un hombre que viaja permanentemente.
Bueno, viaje, ¿qué problema hay?
Con el yeso.
No, dice, pero no puedo estar con un yeso.
El hueso necesita reposo. Es permitido caminar siempre y cuando el doctor le autorice, como sí, yo le acabo de decir. Si a usted le toca un doctor de esos que tiene mal carácter, sí, chao.
Muchas veces yo lo que recomiendo es poner un taco abajo del yeso para caminar.
¿Y no queda más alto de un lado?
Sí, sí. Entonces usted puede caminar por el costado de la vereda. Pues, con la parte del yeso camina por la calle y la otra parte por la vereda y caminando para ahí.
Bueno, me agarro una rotonda y no sé para dónde agarrar.
Dice, no puede correr, no puede saltar con yeso, y los deportes están totalmente prohibidos.
Sí,
no puede mirar fútbol, nada.
No puede hacer, señor.
Mientras el hueso está sanado. Bueno, acá dice, es muy importante dejar que el brazo o la pierna repose hasta que sane.
Sí.
Y nada más. Momentos en que hay que llamar al médico. Uh-huh. Atención, sí. Lápiz y papel.
Sí.
Primero, llame al médico si desarrolla un nuevo dolor.
Desarrolla, si sí, le duele algo, digamos.
Claro, bueno, acá decimos así. Sí. Doctor, desarrollé un nuevo dolor. Sí. Ya está.
¿Pero qué le duele?
Otra cosa, la oreja, ponemos.
Claro.
O si el dolor no se alivia con los medicamentos. Doctor, soy yo otra vez. Con sí, los medicamentos que usted me dio, sí, no se me pasa.
Esto pasa muchas veces y hay que prestarle mucha atención, porque en el armado del hueso, uno en caliente, cuando tiene que tratar el hueso en el armado, puede quedar en el medio el músculo o algo. Y
¿cómo va a quedar el músculo?
Apretado, algo apretado, un pelo. Apretado.
Pero no, claro, señor, ¿qué va a ser un pelo ahí?
Queda apretado, puede ahí soldado.
Claro. En medio.
¿Usted tiene los huesos peludos?
No, pero cuando hacemos el corte, claro, sí, por ahí queda un
claro,
pelo.
Claro.
Nunca falta un pelo.
Bueno, pero o pasa, es un descuido.
Y si le va para adentro, usted se lo cose y le queda el pelo para adentro. Ay, me duele, un pelo.
Claro.
Sí, bueno.
Y tenemos que romper otra vez. Cuando el hueso sana mal, acuérdese de esto, se lo tienen que romper otra vez.
Sí.
¿Qué, el yeso?
Sí.
¿O el hueso?
Las dos cosas, o no sé.
No, bueno, pero...
No sé qué decir.
Por eso, esto como la gotita.
No es así.
A usted se lo suelda mal, se lo tienen que romper otra vez.
No, discúlpeme, porque yo vine con...
Hay personas que se lo...
Sí, pero... Doctor, yo vine con esto roto hace 50 días.
Y bueno, ahora se lo tenemos que romper.
Y ahora no, discúlpeme. Ya pagué todo, le pido por favor.
Sí, pero mire cómo quedó.
Sí, además me parece que me está creciendo la tibia.
Bueno,
para abajo.
Por eso
más
que
allá
lo tenemos
del pie.
Que romper otra vez. Acá, bueno, hay personas que lo hemos roto hasta 4 y 5 veces.
Sí, pero sí.
Después suelda igual, no pasa nada.
Claro. Dice, bueno, pero estábamos, ¿cuándo hay que llamar al médico? Si usted tiene sensación de adormecimiento...
Sí, sueño. Llamo.
Doctor, ¿qué tal? Tengo sensación de adormecimiento.
¿Qué hora es?
Las 4 de la mañana.
Bueno, se va a dormir.
O de hormigueo.
Claro.
Doctor, tengo una sensación de hormigueo,
No tiene hormigas, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, entonces, ¿qué estás
Yo una llamando? Vez sentí no. un hormigueo, y me revisaron y tenía hormigas. Bien. También tiene que llamar al médico si los dedos de los pies o de las manos se vuelven azules.
Sí.
Sí. Es un pitufo.
Doctor... Sí. Buenas
¿Qué tal?
Noches.
Sí, ¿cuál es el síntoma?
Se me vuelven azules.
Bueno, entonces, evidentemente, yo lo que me imagino que hay un tema ahí de circulación que tengo que revisar.
Bueno, gracias, doctor.
Chao, hasta luego.
Después, si su hijo tiene dificultad para mover los dedos de los pies, también llámame. Hola, doctor.
Sí.
Me olvidaba de decirle.
Sí.
Mi hijo también tiene dificultad. Pero, un hijo que tengo yo, usted no lo conoce.
Pero si su hijo no es paciente mío.
Que... Bueno, claro, usted. No. Entonces se lava las mismas.
No, tiene nada que ver.
Yo lo estoy atendiendo a usted.
Esto no tiene el sentido aquí de la conversación.
Si aparece, empieza a salir algún líquido a través del yeso.
Sí.
Doctor.
Sí, ¿qué pasa?
Me sale un líquido del yeso.
Perdón.
Un líquido verdoso.
¿Es mate?
Y creo que sí.
Bueno.
También tiene que llamar al médico si se desprende.
¿Qué cosa?
Se desprende mal olor desde el interior del yeso. Sí. Eso sabe que puede ser... un trozo de comida.
Señor.
Usted está comiendo, se le mete un pedazo de milanesa
sí.
adentro del yeso.
No lo agarra más, claro.
Y usted no se dio cuenta.
No, claro.
Y por ahí, bueno, pasan los días, 20 días. Usted siente un olor. ¿Qué olor? Milanesa.
Escúcheme, agarre una jeringa
¿Eh?
Y llénela de perfume y mándela adentro del yeso.
Pero ¿cómo? Pero usted soluciona todo tirándole más cosas ahí adentro.
Después vemos.
Se aparece una mancha en el yeso.
Mancha de humedad.
Claro. O si se calienta un pedazo del yeso.
Este.
Se le empieza a calentar un yeso.
Sí.
¿Cómo se le va a calentar? Por ahí se le cayó adentro una brasa.
No, usted no escuchó que hay fiebres.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Fiebre de qué?
Fiebres de órganos por ahí.
Claro.
Uno mide la fiebre en general en la frente, yo qué. Para ver si usted puede tener afiebrada una pierna.
Ajá. ¿Mm? Nada más.
Nada más. Entonces le ponemos un termómetro.
En la pierna.
Bueno, en este caso en el yeso. Sí. Y quizás eso está delatando el desarrollo.
¿Y después por qué no me rasca, doctor? Ya que
no, espere, por favor.
Con el termómetro.
El desarrollo de una infección, doctor.
Sí. También hay que llamar al médico. Doctor, disculpe que lo llame otra vez.
¿Qué tal?
¿El yeso se siente demasiado suelto o demasiado apretado?
Bueno, ¿usted está haciendo dieta?
Sí.
Y bueno, adelgazó y le queda grande el yeso.
Gracias. Si el yeso se ablanda, si se quiebra, si tiene algo permanece atorado adentro del yeso, bueno, y listo.
La milanesa.
Ahora bien, ¿te puede quitar el yeso? ¿Qué hace? Usted se lo quita, ¿no? Ya directamente sale a caminar, a correr.
No, despacio, ¿no?
¿Cómo es?
No, yo lo que llamo es, después de quitar el yeso, lo que se llama la semana post-yeso.
Sí, se llama. La semana
Lo que viene después de sacar el yeso.
Sí.
Hasta mañana.
No, espere, tiene que... Tiene que explicar los procedimientos.
Tiene que descansar, va, en líneas generales, descansar, no puede hacer nada.
Porque vio que ahora, cómo le queda la pierna, si usted lo que se...
Le puede quedar un poco más flaca que la otra.
Más flaca, y sí. yo era de pierna peluda.
¿Qué tal?
¿Cómo, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Y míremela.
Oh,
no, acá, no, señor. ¿No ve cómo está?
¿Le quedó una pierna?
No, quedó, sí. Me quedó lampiña.
Sí.
Oh, ¿qué anduvo gente?
No, bueno, no, gente no, señor.
¿Estás seguro que sus amigos por hacerle un chiste por ahí no?
No, el yeso, mire cómo me dejó.
Sí, bueno, esto suele pasar. Bueno, agarre una jeringa con pintura negra y hágase como unos pelos.
¿Pero qué es esto? Esto lo arregla todo así, usted.
Bueno, una última pregunta. Es un poco delicada la pregunta.
No, bueno, está bien.
La parte íntima. Sí. Digamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, no,
somos gente estamos, somos gente grande.
Sí, sí, una consulta
médica. Intimar con la señora esposa de uno.
Sí, 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 no,
uno
problema.
Tiene un yeso, ¿qué le dice a la señora?
Y bueno, usted puede incorporar al juego erótico
claro,
un sí, nuevo...
Colgado los dos de la soga.
De una la... nueva atracción.
Con mucho cuidado todo, ¿eh?
Con cuidado, pero sí, sí. Es una nueva atracción. Distinto es si la parejita está, los dos están enyesados.
Yo lo que le recomiendo para que sea más suave, una media, póngase una media en el yeso.
Ah, en el yeso, sí.
Ah.
Pero una media que una de esas largas.
Sí, de señora.
No, una de señora.
Una medivacha.
Claro.
Una medivacha, sí.
Porque además
sí.
Ya, me la tengo que poner entera, bueno, ahora voy a cortar.
Ah, bueno, la póngase la entera.
Sí, ya que estamos.
Bueno... Eso es todo. ¿Por qué no nos fijamos qué dice la gente?
¿Respecto de eso o de
respecto
usted?
De
o
de esto, no, sí, no, sí, es un tema.
O de cualquier otro
tema. Un tema sabú, ¿eh?
No, sí, la verdad sí. Que sí, ¿eh? Usted tiene los mensajes ahí, ¿eh?
Dice.
Mensajes
Nelly
que
Reyes.
Sí.
Nelly Reyes. ¿Qué dice Nelly Reyes? Aquí yo mandándoles un cariñoso saludo, contando los días para verlos en el Sodre. Qué debe bien. Ser de Montevideo.
De Montevideo,
esta
señora. Sí.
La espera me está matando. Y bla, 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 bla.
Olga Rango, yo no puedo ir por la distancia, pero me hago la idea que jueves y viernes estoy sentada ahí, en la cuarta fila.
Cuarta, está ocupada.
Bueno, Anair Dominga Fasanaro, hola Alejandro, estoy triste porque en la radio El Espectador no te pasan más. En Uruguay, ¿dónde te puedo escuchar? No creo que cambiamos de radio.
Cambiamos de radio, estamos
en FM del Sol, señor.
En FM Sol.
Señora, Dominga.
Es una radio... La mejor radio del
video.
Dale.
Dora Conte, me acompañan dos veces por día. Los quiero.
Gracias. Nelly Josefina Cabrera. Hola, Ale. Anoche no pude escucharte. No sé si leíste mi mensaje. Sí.
Sí,
sí,
lo leí. Dos veces lo leí.
Sí, sí.
¿Se acuerda que lo comentamos después?
Ay, Dios. Bien.
Laura Juárez dice, Dolina, te volviste mi compañía desde que hablamos de vos con un amor de verano. El amor se fue y vos te quedaste todas las noches.
Qué lindo.
Qué Juan, lindo lo que me dice, ¿eh?
Nos vemos pronto en Córdoba, dice Laura.
Tranquílese.
Juan Martín, hola amigos de La Venganza. Hace tiempo leí Crónicas del Ángel Gris y en el relato de refutación de leyendas me encontré con que el protagonista se había encontrado a sí mismo en el patio de su casa. Un poco tarde, sin haber caminado muy lejos. Le quería pedir un consejo, Alejandro. ¿Qué cree necesario para poder encontrarse a uno mismo?
No sé, yo ya eso lo escribí hace 30 y tantos años. Que se lea hace algo más recién.
Por favor.
No, ni me acuerdo de qué.
Nelly Reyes, qué lentos que pasan los días.
Ay, sí, que me lo digan.
Tengo la entrada... Para verte en Montevideo, ya la tengo gastada de tanto mirarla.
¿Tiene de la primera función o de la segunda?
Ah, claro, porque hay dos.
Debe ser de la primera.
Sí, sí, sí. Cristina Scabuzzo Giles Vera. Dice, los escuchamos todas las noches con mis hijos. Saludos a todos y al vecino Gillespie. Besos.
Bueno, muchas gracias. Queridos amigos de La Venganza, les escribo desde San Juan, donde cada noche los escucho desde hace unos 5 años. El 26 de abril estaré visitando Buenos Aires.
Ah, ah, ah.
Y me gustaría asistir a la función.
¿Qué día?
26 de abril. Espero pueda firmarme el libro del fantasma.
Creo que sí, que estamos.
Sí,
antes de ir a Montevideo.
Sí, sí, claro.
Sí, sí.
No tengo más.
Soy una vieja, dice Emanuel Montenegro.
Señor.
Sí. Una vieja indignada. No puedo entender las publicidades de perfume. Nunca agarran el frasco y se echan. Y que sí. A mí me gusta la propaganda de perfume. A mí me gusta perfume tulipán negro.
No,
qué rico olor.
No dice eso.
Qué tanto.
No se usa más eso. Muestran un
sí,
modelo.
Sí, mira caminando con cara de mala y mira.
Sí.
Y se cruza con un tipo y se hace el que no anda con ella, pero anda.
Sí.
Todo en blanco y negro. Ricardo Lucas Pacheco dice, hoy me bajé la app de la radio al celular.
Sí.
Y espero escucharlos mientras trabajo, ¿eh? Lo pueden bajar en el Play Store, busquen la aplicación.
Sí, se baja AM750.
Sí, señor.
Bueno.
Escucha toda la radio.
¿Tiene algún otro mensaje, no?
Aurora dice, no tengo sueño y me puse a escucharlos.
¿No tiene qué?
No tiene sueño.
Ah.
Ricardo Pacheco, ya se lo dije.
Bueno, ayer estaba mirando el canal Europa.
Sí.
Por cablevisión. Yo rara vez puedo ver algo entero porque no tengo tiempo, qué sé yo. El joven Montalbano, son unos capítulos que duran 2 horas. Casi siempre ya lo vi.
Ajá.
Bueno, esta vez no lo había visto y lo agarré al principio y lo estaba entendiendo. Hasta que faltaban 10 minutos.
¿Qué?
Y se tildó.
No.
En un aviso de GLADE.
Sí.
Se quedó ahí hasta las 5 de la mañana. Mirando así.
Pero qué rico olor, ¿eh?
No lo vi más. Digo, lugares donde yo tengo ganas de llamar para pagar más.
Sí.
Y sí, porque ahora como está digitalizado todo, ¿vio?
Ah, no sé.
Entonces,
pero quiero llamar para decir, me están cobrando poco. ¿Qué no me cobran un poquito más? Y lo otro, ¿qué es lo otro que dijimos también?
No sé a qué se refiere.
Bueno, a veces también en los partidos de fútbol da ganas de llamar. Voy a pagar más, quiero pagar.
Sí.
Sí, mire, están transmitiendo tan bien que me gustaría pagar más.
Bueno, vamos a tomar su inquietud.
Sí, gracias. Así que bueno, esas son las cosas.
Le vamos a hacer llegar la factura.
Bueno. ¿Qué otras cosas usted quiere pagar más?
Y en general todos los servicios son yo sabía que yo en mi compañía de celular, que tengo la compañía Oscuro.
Sí.
No me anda adelante, pero me anda atrás.
¿A qué se refiere? Perdón, acabo de llegar.
Sí,
bueno. Que me parece que a mí me pasa lo mismo, pero no estoy seguro.
En mi casa, señor.
Ah.
Adelante, no tengo señal.
Bueno,
tengo que ir atrás y me entran la llamada y me dicen, te estoy llamando hace media hora, ¿qué pasa?
Y decirle que a mí la señal me entra por atrás.
Y sí. Entonces paso gran parte del día
atrás,
pero muy atrás,
porque tenemos instalada la antena en la cuadra de atrás.
Bueno, sí, no me puedo mover, y yo soy de mantener conversaciones peripatéticas, así en movimiento.
Claro.
Y voy perdiendo señal, entonces tengo que volver otra vez hacia atrás y quedarme
o comprar quieto. Otro celular con otro número que tenemos la antena adelante.
Claro, eso podría ser. No lo había pensado esa posibilidad.
Bueno, si usted quiere vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante. Pasión. pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con La Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial.
Entradas a la venta en tuentrada.com o Aldo Biblioteca Moreno 364.
www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez. Sábado 7 de abril, 21 horas. Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
A 42 años del golpe cívico-militar, Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. La mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Mañana no habrá público presente. Vamos a salir.
Pero sí habrá programas. Lo haremos en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires.
En las catacumbas.
Muy bien. Vamos a hablar esta noche de Simone Evrard, una mujer importante en tiempos de la Revolución Francesa. Vamos, la novia de Marat era. Simone nació en 1764 en la región de Borgoña. El papá se llamaba Nicolás, era carpintero, y la mamá, Catherine, era dueña de algunas tierras de poco valor. Inmediatamente desaparecen de esta historia, pues se mueren enseguida, cuando Simone tenía 12 años. Quedó huérfana y con tres hermanas, se fueron a París todas. Simone empezó a trabajar en una fábrica de agujas de reloj. Ah, mira vos, qué específico.
Sí,
sí.
Solo las agujas.
Tenemos una fábrica de agujas chicas de reloj.
De la aguja corta.
De la hora.
De la hora,
sí.
¿Y la de la media hora?
De la corta. La de los minutos. En otra fábrica, en otra ciudad. Bueno, cuentan que Simone era linda. Tenía cabellos oscuros, rostro ovalado, nariz aguileña. La boca era generosa y los ojos grises. O sea, no sabemos.
Sí. Así descripta.
Avancemos algunos años y ubiquémonos en diciembre de 1790. Un año había pasado desde el inicio de la Revolución Francesa. Dice la crónica, un personaje de unos 40 años, ojos amarillentos y saltones, nariz aplastada y boca bestial... Me parece que lo conozco. Entró furtivamente a una casa situada en el 243 de la calle Saint-Honoré, subió dos pisos, llamó a la puerta y se esforzó por adoptar un aire gentil. La puerta se abrió y apareció Simone, que tenía 26 años, cuyos ojos grises se dulcificaron al ver al hombre que esperaba ante la puerta. Simone le dijo al tipo que entrara. El hombre agitado se metió en la casa. Y así fue como Simone Evrard conoció a Jean-Paul Marat, que por esos tiempos ya dirigía su célebre periódico El Amigo del Pueblo. Por esos días Simone estaba llena de admiración por los héroes de la Revolución, y se enamoró de Marat en cuantito lo vio. Algunos dicen que ya venía enamorada de antes y que no existía ninguna posibilidad de que cambiara esa situación, aunque se encontrara con un ogro. Ella ya admiraba a Marat y aunque...
Ya está.
Por más que el tipo fuera feo o malo, qué sé yo, no se le iba a pasar. Marat en realidad había ido a a golpear esa puerta por la siguiente razón. Desde su diario, El Amigo del Pueblo, escribía contra algunos moderados de la Asamblea Nacional, algunos diputados moderados. El 19 de diciembre de 1790, tengo aquí lo que escribió el Amigo del Pueblo. Dice, correr a las armas y que vuestros primeros golpes caigan sobre el infame general. Inmolad a los miembros corrompidos de la Asamblea Nacional, al infame Riquetí, cortad los pulgares de las manos de todos los nobles. Si sois sordos a mis gritos, peor para vosotros. Todo esto escribía. Bueno, el infame general era nada menos que el general Lafayette. Y el infame Riquetí era Mirabeau. Ambos, por supuesto, al leer esto o al enterarse, se pusieron furiosos. Lafayette envió inmediatamente 300 hombres armados, ni uno menos, a la imprenta del Amigo del Pueblo. Los armarios y los cajones fueron registrados, los ejemplares del periódico secuestrados, pero no pudieron encontrar a Marat, que se había refugiado en un sótano de ahí del barrio. Desde ese incómodo lugar, Marat seguía escribiendo manifiestos. Por ejemplo, dejad de perder el tiempo imaginando medios de defensa. No queda más que uno, el que tantas veces os he aconsejado. Una insurrección general y ejecuciones populares. Aunque fuera preciso cortar 100,000 cabezas, no se puede dudar ni un instante. ¡Colgadlos, colgadlos! Bueno, así seguía el Amigo del Pueblo. Bueno, tan enojado estaba Marat por todo lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que le hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas, hasta el día en que uno de los empleados del Amigo del Pueblo le dijo, «Monsieur Marat, mi cuñada, Simone Herrard, os admira mucho. Está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que como dijimos, se enamoró. Dice la crónica, aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda, llamada Fuaiz. Se llamaba Fuaiz. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica, unos días más tarde, el grabador, Maquet, se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Fuaiz, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
Pero usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía dos peligros. Por un lado, la policía de Lafayette, y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simone Errard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simone. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Cordé d'Armont. Era Charlotte Cordé, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Errard. Muy bien, esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice, ¿está Marat? Le dijeron que no recibía a nadie. Charlotte dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlotte regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así, ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simone Errard. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota y gritó, ¡que entre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba. Entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlotte, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlotte Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simone Errard vivió hasta el final de sus días en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simone y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó. Imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón. Y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo, guardado en una urna, y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte. Y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible para apuntalar la causa jacobina. Además se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simón Evrard dirigió un discurso a la Asamblea. «No he venido ambicionando favores», dijo, «ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba». Y después de eso, Simón se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simón trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí, y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Sí. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio.
Sí, sí. Las célebres cloacas de París.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Mara, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea,
sí.
Él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews. Y atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespin. Todo indica que entre Marat y la marquesa Lobespin sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde de Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política, y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat, y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera, sí, y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No, por eso, no, no hay
por eso se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No, no es por eso, señor.
En la bañada.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, uh-huh, en la versión desmontada.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois court un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand en La venganza será terrible, Bajo el cielo de París.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más periodismo, más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy en el auditorio Caras y Caretas. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook como La venganza será terrible, sitio oficial, y en Twitter como @lavenganzaradio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
aprenda a actuar en la segunda cita.
Ah.
¿Cómo comportarse después de la primera cita?
Claro, porque la otra vez hablamos de la primera cita.
Claro, pero... quede como un rey, usted que verdaderamente es un cerdo.
Sí.
Entonces, usted ya ha tenido el primer encuentro con otra persona, ha explorado la posibilidad de gestar un interés romántico entre ambos, bla, 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 bla. Ahora, muy bien, ¿qué pasos debe seguir?
Qué difícil que estoy pensando en la segunda cita.
Claro.
Casi más difícil que la primera.
Muy difícil.
Sí.
Lo primero es determinar cómo te sentiste en la primera, macho. Ah, tus sentimientos sobre la primera cita deben guiarte. Por ejemplo, si sentiste que te gustó, bueno, mejor.
Bueno, sí. Pero a veces vio que le dura el entusiasmo y después empieza a razonar las cosas, a hacer elucubraciones asociativas.
Sí,
y todo eso. Estaba tan nervioso.
Pierde el entusiasmo. Que no se dio cuenta.
Claro, que para mí fue como un sueño.
Considera qué te gustó y qué te desagradó de la cita. Haz una lista, o
¿cómo
vas
a hacer una lista, señor?
Con las cosas que te gustaron de la otra persona y las cosas que no.
Me gustaron las piernas.
Ahí está,
eso. Hace una así, señor.
Hace una raya.
Acá. Sí.
No me gustó. No, una raya para dividir.
Ah, sí, sí.
Lo que te gustó y lo que no te gustó. Evalúa el nivel de interés. Puedes estar interesado en conocer más de la otra persona. Cuidado, porque la gente a veces no es natural en la primera cita.
Bueno, nunca es natural, nadie es natural.
Uno viene y dice, ay, usted no sabe qué clase de persona romántica soy yo, Amanda.
No, nunca. Es que lo que pasa es que en la primera cita uno quiere impresionar. Es como, uno es como un vendedor que se está vendiendo a sí mismo.
Ah, saca. Como dijo usted el otro día, pone sobre la mesa lo mejor de usted mismo.
Exactamente.
Claro. Bien.
Si tiene espacio.
Y así. Evalúa la cita desde un punto de vista subjetivo, que es la única posibilidad. Sí. Si la cita tuvo éxito, hace la segunda. Señales de una buena primera cita incluyen buen contacto visual. ¿La vio bien?
Sí,
eso
sí,
es lo primero que hay que preguntar. ¿La viste bien?
Estamos seguros.
Tengo prejuicio. Ah, bueno. Coquetear. Esa es una buena señal. Que el tiempo vuele sin que se den cuenta. ¡Ay, pasado 18 minutos y 50 segundos! Parece mentira.
Recién.
Gestos físicos, por ejemplo.
¿Como cuál?
Hay que observar. Por
náuseas.
Ejemplo, no, gestos de la mujer, de repente. Uno mira. Si claro, ella, por ejemplo, se toca todo el tiempo el pelo, quiere decir que...
Que está despeinada.
Acá dice que te tome las manos. Sonrojarse, etcétera.
Claro.
No, bueno, pero...
¿Etcétera qué es?
Pero a veces las cosas no se dan así, tal cual como aparece en el...
Es una conversación fácil.
¿Cómo
fácil? Por ejemplo, 6x8.
No.
Fácil quiere decir que fluye, que
es
la
conversación... Es difícil 6x8.
Sí, tiene razón. Fue la postura corporal.
Claro.
Mirá la postura corporal que tiene esa tipa. A mí me parece que me quiere.
Eso es fundamental. Mire, si ella...
Si ella, por ejemplo...
Si no, abierta se le llama. Postura corporal abierta.
Sí, claro.
Buenas tardes. ¿Qué
sí,
tal?
¿Qué tal?
¿Se puede? Dice... Sí.
No, no, señor.
Por favor.
Si ella...
La segunda cita recién.
¿Cómo es que ella esté abierta?
No sé, qué sé yo, abierta a nuevas experiencias.
No, porque si ella...
Hablan de cosas que harán juntos en el futuro.
Eso ya implica una proyección hacia adelante.
Pero eso no hay primera cita que uno hable del futuro. Claro.
Por ejemplo, te meta la mano en el bolsillo.
¿Pero qué es eso, señor?
Y a ver, ¿qué tenés?
Es carterista la misma.
Se ve que te quiere conocer.
Claro.
No es así, no será así la situación. Mire, ¿no? Si ella... Y se toma los hombros, se toma el hombro
los
izquierdo
hombros, como la
con
momia,
la mano así derecha, claro. Y el hombro derecho con la mano izquierda,
sí, jamón.
Significa que no quiere tener absolutamente nada,
con
nada.
Claro, bueno, Tutankamón es así.
Ahora, si ella se acaricia con el pulgar, ¡espera un poco, señor!
No se detenga, sí, ¿eh?
Se acaricia con el pulgar la parte interna del lóbulo de la oreja.
¿A ella o la mía?
La de ella. Si es la suya, ya está,
tío. Así, con él.
No, así no. Así.
Está buscando algo, señor.
No, se va a estar buscando.
No sé.
Significa que tiene un interés leve por usted.
Sí, y le digo una cosa. Si usted dice algún chiste o algo y ella, riéndose, le agarra la mano para festejar...
Bueno, señor, sí. Que grita un gol.
Agarra la rodilla, sí.
Sí,
sí. Eso me gusta a mí. Por eso yo cuento chistes siempre.
Claro.
Para ver si me agarra algo durante la risa.
No funcionan los chistes en la primera cita.
Bueno. ¿Cómo que no? Sí.
No, señor.
Bien. Las señales de una mala cita incluyen que una persona hable mucho, de manera egocéntrica, en exceso, que hable de relaciones pasadas.
Bueno, pero vio que
a veces por los nervios
le voy a hablar. Usted no sabe qué clase de persona soy yo. Mire, muchas relaciones pasadas.
Bueno,
sí, siempre, siempre con éxito.
Pero,
ah, por eso estás acá, sí.
Por eso pusiste la
malas señales. Malas señales también, revisar la hora. Son las 7:30.
Eso es feo, ¿eh? Y ahora me incluyo el celular.
Ah, sí, sí. Si envía muchos mensajes, usa mucho el teléfono, o, como dice el señor, lenguaje corporal cerrado.
Claro.
Eso se llama los hombros, la mano en los hombros cruzados.
Sí, sí.
Si va frecuentemente al baño,
sí.
Y peor si va con los brazos cruzados.
Sí, bueno, por favor. Y con la pierna cruzada ni le digo.
Así.
Tomó dos licuados la misma.
También incluso lo sentí al baño. Eso es lo peor, ¿no? Muchas críticas a otra gente.
Sí, a veces...
¿A quién critica?
Y porque muchas veces uno no sabe de qué hablar, entonces empieza a criticar. ¿Viste, fulano?
Claro, lo digo.
Me tiene podrido.
Sí, claro, no me gusta... Y buscan personas en común y los critican. Y la noche se va tornando una noche de críticas.
Claro.
Pero eso, ¿qué es? Vos, intratable.
Vos aseguro que cuando esté con otro me critica a mí.
Claro.
No, bueno, pero tampoco lo va a elogiar en la primera cita. ¿De qué habla en la primera cita usted? ¿Se presenta?
¿Sí? Bueno, yo mayormente de mí. De relaciones pasadas que he tenido.
No, señor.
¿De qué hora es?
Todo lo que no tiene que hacer.
No, es horrible. Es horrible estar con usted.
De política, de religión.
No, por favor.
Es justo los temas que no tiene que hablar. Tiene que hablar de temas triviales. ¡Ay, qué calor! ¡Qué rico!
Sí, bueno. Me enamoré.
Sí, peor si la cita termina en forma inesperada más temprano. Eso es lo peor que puede pasar. Sí. Bueno, por ejemplo, que vaya al baño pero no vuelva.
Sí.
No, pero puede pasar un hecho fortuito y que marque la velada, como por ejemplo, se larga a llover de pronto.
Ah, y se va.
No, tormenta
eléctrica. Y dice, llueve, me voy, que se me inunda.
No, una tormenta eléctrica.
Sí, es verdad, es algo inesperado. Y
es inesperado, marca ese encuentro, eso lo recuerda toda la vida.
Pero eso también puede dar lugar a un encuentro romántico, de repente...
Por ahí le agarra a alguien.
Claro.
Por ahí viene un trueno y lo mismo que en el chiste. La mina aprovecha y le agarra la rodilla.
Bueno.
O lo que sea.
Bueno, sí.
¡Ajá, qué risa! Dice. No, pero un trueno.
Dice, con esta tormenta te llevo hasta tu casa.
Claro.
Claro, y ahí tiene la excusa...
O le da miedo. ¡Ay! Dice, y lo abraza a usted.
Tiene además la excusa para la segunda cita, que de eso se trata.
Es la segunda cita esta.
No, la primera fue la de la lluvia.
Ah.
Que es la excusa.
Estamos evaluando la primera, sí, claro. Si tenemos la segunda.
Para la segunda, entonces usted ahí sí la puede llamar y le dice, ¿todavía estás mojada?
Que
no sé, me parece una
usted
frase.
Es bueno en serio, ¿eh? Sí. Dice... considera entonces cómo terminó la cita. Ya hemos dicho si terminó en forma abrupta, sin decir ni siquiera adiós.
Eso es horrible.
Sin acompañar a la puerta. Lo peor es cuando termina, pero no termina. ¿Vio? Usted la acompaña al colectivo.
Sí.
Y resulta que usted también toma ese mismo colectivo.
Uy, no,
entonces, ya se separa. Bueno, nos vemos. Chao, chao, chao. ¡Ah! ¿Vos también subiste? Sí. Bueno.
Pues ya se habían despedido.
Claro, y es difícil eso. Yo me voy a otra parte.
No, sí, no lo tome ese colectivo.
Dice, cuando ambas partes desean un beso, al final de la primera cita, todo bien.
Sí, y bueno, sí.
Al contrario, claro. Si la cita terminó con un abrazo incómodo, como por ejemplo el de atrás.
No.
¿Cómo sería un abrazo incómodo?
Un abrazo incómodo es sin el convencimiento, es un abrazo tenso,
claro,
a la distancia.
Sí, ella, vio cuando se pone medio así.
Sí.
Ay, bueno, un abrazo grande que se agarra. Con la punta de los dedos te abrazo.
Con asco.
Sí. Y dice, entonces, es claro que uno de los dos no tiene interés en empezar en una relación, y esa soy yo, sinceramente.
Ahora, yo le pregunto a usted, como galán, ¿no?
Ay, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Espere que me voy a rascar un poco contra la pared.
¿Usted llama primero o espera a recibir un llamado?
Después de la primera cita.
Después ya pasó la primera cita, que más o menos estuvo aceptable.
Yo primero tomo la resolución de no llamar.
¿Pero cuánto tiempo?
Una resolución que me dura 15 minutos.
Ah, bueno, señor.
A los 15 minutos digo, a ver, si yo no llamo, esta mina no va a llamar. Y después, cuando yo llame, no se va a acordar.
Claro.
Va a decir, ya pasó tiro.
No, bueno, no le habla así.
Para mí,
le va a decir.
Tiene que llamar uno, pero no el día siguiente desesperado.
No, no, y no. Menos el mismo día, la noche.
No.
Soy yo otra vez, señor.
Usted deja pasar... Pero sí me bajó el colectivo.
Usted deja pasar un día como que tiene una vida.
Sí, es uno, el día más largo del siglo, ¿eh?
Sí.
Bien.
Pero hay que aguantar.
Y al segundo día, llama casualmente.
Llama.
¿Cómo casualmente?
Sí.
Llama.
Ay, me creí que llamaba a la farmacia.
Ah.
No, te conseguí la película esa que habíamos hablado.
No hablamos de ninguna película, dice la mina. No importa, yo te la conseguí igual. Dice, bueno, dice, si la cita termina de manera ambigua, ¿cómo es terminar de manera ambigua?
Puede pasar, ¿eh?
Que no termina.
Claro, que se pierden.
Claro, está...
Por ahí usted dobló, gentío, sí. Mucha gente,
sí.
Se perdió. Terminó de manera ambigua.
¿Y dónde fuiste?
No le pudo dar la dirección, nada.
No
desencontramos.
No,
¿cómo se desencontró?
Vino una manifestación.
Pero...
No es así.
Y nos perdimos.
Qué mala suerte.
Muy mala suerte.
Ambigua quiere decir que no se sabe si terminó bien o terminó mal.
O van a entrar al yute y la tipa entra todo lo que da y después usted no se atreve y se queda afuera. La mía...
Cierra.
No la ve nunca más. Bueno, continúa de acuerdo a lo que aprendiste de la cita. No sé lo que quiere decir. Dice, si tú decidiste que no tienes interés en conocer más a esta persona, y bueno, entonces que
yo ahí lo que es que tiene el informe.
Ahí aconsejo no llamar, si uno no tiene más interés.
Gracias,
¿qué va a
doctor?
Llamar? Sí, mirá, disculpame, pero te llamo para decirte que no tengo ningún interés en vos.
Bueno.
Te digo porque...
Qué mala onda.
Sí. Dice, es buena idea que le hagas saber a la otra persona que no estás interesado. Ah, mirá.
¿Por qué, bueno?
Para evitar que la otra persona intente dar seguimiento.
¿Y cómo?
¡Qué feo!
¡Es horrible!
¿Cómo va a llamar para eso? ¿Cómo? A mí me llaman para decir eso.
Sí.
Ay, mirá, soy fulana. Te llamo porque quiero que sepa que no estoy interesado. ¿Para qué me llamás?
Claro. Mándele un WhatsApp con el dedo para abajo.
Claro. No, tampoco. El dedo ese que me lo mandó para abajo. Bien. Ahora, si la quieres ver otra vez...
Sí.
Debes contactarla. Prepara lo que quieres decir con tiempo.
Sí, bueno, esto porque puede haber titubeos en el...
Claro, es lo peor.
Entonces yo lo que recomiendo es que ya tenga un tema preparado.
Por ejemplo, ¿cuál sería, doctor?
Te conseguí la película que habíamos hablado.
Claro. Para mí lo mejor es escribir.
Ah,
hola, soy Carlos el muchacho, de la otra noche.
Bueno, sí.
Te llamo para decirte que la pasé extraordinariamente.
¿Por qué?
Bien.
Pero estás leyendo.
Y que me gustaría...
Sí.
para verte otra.
Verte
otra vez.
Bueno.
De nuevo. No, pará, acá no. Bueno, todo eso.
Por eso está bien el WhatsApp, en este sentido.
Claro.
Porque da la posibilidad de grabar un mensaje de audio que si sale mal, uno lo puede hacer tantas veces
como quiera.
Lo borra.
Pero a mí yo lo quiero borrar y lo mando.
Bueno, sí. Pero no es que usted lo graba y se le manda el mensaje.
No, tiene
la posibilidad
de no mandar.
Acá dice un mensaje como, me la pasé. A mí no me gusta me la pasé.
No.
Me la pasé es una cosa muy fea.
Sí.
Excelente el otro día contigo, me encantaría verte nuevamente. ¿Quieres ver una película?
Sí.
Esa.
Es que eso es lo mejor, porque la película son una hora y media, que uno no tiene que hablar. Entonces habla el director y los actores.
Conviene establecer, poner un tiempo margen, un tiempo límite,
sí,
para esperar. Usted dice, voy a esperar,
claro,
pero si pasa tanto tiempo y no me llama, llamo yo.
Sí.
¿Cuál sería un tiempo límite más o menos?
Para mí 2 días.
No, una semana puede ser.
Una semana. Se acuerdan.
Sí, pero no puede ser.
Una semana puede durar toda la relación.
Mí 2 días, ya una semana ella se cruzó con 20 otros tipos.
No. Bueno, pero a menos que usted tenga una coartada.
¿Una qué?
Una coartada.
Ah.
Y tome algún tópico de la primera cita. Por ejemplo, ella le dijo, ay, soy la loca de los cactus.
Te conseguí un cactus.
Tal cual. Eso hace.
Mirá si no le dijo nada, entonces no.
No me dijo nada,
nada más te conseguí un cactus.
No tiene nada que ver.
No. Es con algo que ella le haya dicho y que usted haya...
Por ahí, si ella no le dijo nada, usted puede meterse en Facebook y revisar todas las fotos.
Claro.
Y saber todo de la vida de ella.
Se saca fotos con cactus, muchos cactus.
Y entonces...
Conseguí una foto de ese actor que te gusta a vos desnudo.
¿Qué? ¿Me estuviste viendo el Facebook?
No le diga así, ¿no? Porque se nota que usted anduvo...
Me estuviste stalkeando.
¿Y cómo se mete uno en el Facebook si no le dan entrada?
No, si lo tiene abierto.
Ah, bueno.
Sí.
Bien. Cuando conoces a alguien por primera vez, elige una actividad que te permita el contacto cara a cara. Por ejemplo, ir a un museo es mejor que ir al cine. Eso en la primera cita. Para mí tiene razón. Ir al cine...
Mira para la pantalla,
no te presta atención.
No.
Vos le estás contando una cosa
y sí,
y queda mal.
Sí, me dejás de la mal.
Yo soy muy romántico. O sea, lo que está diciendo ese tipo es nada al lado de lo que yo...
Sí, pero me podés dejar ver el argumento, me estoy perdiendo la película.
Si no hay más lejos con una relación pasada...
¿Cómo va a decir eso, señor?
O sea, no hay que ir al cine.
No.
Ni a un museo tampoco.
Al cine hay que ir en la segunda o la tercera, donde ya se habló todo.
Sí, claro, ya podés dormir ahí.
Sí.
Y finalmente, últimos consejos. Evita sonar necesitado o desesperado.
Sí, eso sí.
¡Vení!
No.
Quiero verte ya, hoy, no me importa qué hora, a las 5 de la mañana voy.
No, uno es como que tiene otros planes.
Tampoco displicente.
Déjame ver en la agenda, a ver si mañana puedo.
No, ¿qué? Es un médico, señor.
No sé, algún día de esto que no tenga nada que hacer o que... ¿Qué podemos ver?
¿Qué?
¡Quiero verte! No hay que revelar los sentimientos, ¿no?
No.
Sí.
Sobre todo en la primera cita, porque se puede asustar ella.
Claro.
Uno tiene que decir...
¿No es un buen lugar ir a un parque de diversiones, por ejemplo?
Sí, pero no hay.
No hay, acá no hay.
Si no, es el mejor lugar.
Y porque es, claro.
A la montaña soviética va usted, por ejemplo.
Sí, a la montaña rusa.
Y la mena se asusta y se le abraza.
Sí, bueno,
y
claro.
Y usted le dice,
¿qué miedo?
¿Estás abrazando a lo que te asustaste? ¿O porque en realidad querés tener un contacto conmigo?
No, señor.
¿Cómo
va a poner en ese compromiso?
Dice usted mientras se saca el pullover.
No,
van a, ahora que, bueno, no sé si ahora, pero van a poner una rueda, una vuelta al mundo ahí en Puerto Madero.
Sí.
Como en Londres. Ese va a ser un buen lugar para esta segunda cita.
A mí me da un poquito de impresión la altura.
A mí no. Voy a estar con un terror tal que la voy a tener que abrazar.
Pero, No, porque mientras van subiendo las otras personas, usted lo dejan colgando.
Sí,
claro.
Pero te ven todos.
Sí, sí.
Y no te podés bajar.
No.
Vos por ahí estás en lo alto y ves que cuatro silloncitos más para atrás está tu novia, ponele.
No.
Y entonces agarrás, te pones a leer el gráfico.
Ahí es horrible.
La revista adelante para que no te vean.
Sí, pero ¿cómo?
¿Qué te pone a leer? Dice. No, nada, nada, nada.
Pero qué extraño que te estás comportando ahora.
Me voy a atar los botines.
Justo ahora que estamos en la vuelta al mundo.
Tapame, tapame.
¿Pero cómo vas? ¿Cómo le va a decir
eso? Hay una persona que... Bueno, tenemos un problema y no quiero que me reconozca.
¿Qué persona? ¿Dónde? ¿Dónde está?
No, no importa, nada. Me voy.
Pero
no,
se va a ir.
¿Dónde estamos?
Si está a 20 metros de altura.
Falta mucho para que termine la vuelta.
Claro que falta.
Disculpa, me voy a poner esta careta que traje.
¿Qué comportamiento más extraño que estás teniendo?
Yo soy así. Justamente con una relación pasada.
Bueno.
Que está precisamente a cuatro carritos de nosotros.
Pero te puedes sacar la careta.
Bueno, esos son los consejos que tenemos.
Bueno. Bueno, creo que para una segunda cita...
Para mí me quedó muy bien. Me gusta mucho lo de la lista, ¿eh? Lo que me gustó, lo que no me gustó.
Ah, sí, sí. Y hay que llevarla, la lista, a la segunda cita. Lo que me gustó, lo que me gustó. Pará, que una cosa que no había... Pará, que no había notado.
Sí.
Pará, no te muevas.
Tomá la goma.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No lo vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿A cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tienes su portado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegas con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
A 42 años del golpe cívico-militar. Página 12 presenta un libro, Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini, la mirada y sensibilidad de las mujeres de uno de los movimientos sociales y políticos más singulares de la historia argentina. Este sábado, Madres de Plaza de Mayo, con Página 12. Compra opcional, 120 pesos.
Sobre la Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21 a 30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Chocha, estoy chocha, los quiero, Gabriela.
Muy bien.
Eso es todo.
Es un mensaje como uno.
Mi primera vez en vivo, tírenme un beso, unos besos, Ali.
Bueno.
Aquí.
¿A dónde está? Ojalá. Hola, Alejandro. Hoy vengo a verte por primera vez. Y me traje a mi super amiga del alma, que se llama Cintia. Hace 25 años que me habla de vos. Me tiene podrida.
Hola, somos de Viedma, Río Negro. Son unos genios. Desde el sur del país, Silvina y Walter.
Bueno.
Solo quería expresarles que estoy muy contenta de haber venido hoy y no mañana, dice Araceli de Santa Fe.
Sí, es verdad. Bueno, ¿qué más?
Y así después hay pedidos para el sordo.
Agradecido a Barton por el saludo, ya que nadie somos todos y ninguno. Nadie.
Bueno.
Ah, muy bien. De nada. No sé si tenía que responder eso. Llámelo nomás. Y ya llega. Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradima de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Torino.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles, Help.
Bien.
Ya.
Bueno.
Un, dos, tres. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm almost off the shore. Now I'm fine, I just mind, and open up the door. Tell me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? In all so many ways, my independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I should see a light never gone before. Tell me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate to be around. Back on the ground, won't you please, please help me, help me, help me.
Es el trío sin nombre.
Me piden un tango de Azucena Maizal.
A ver.
Esto, puede ser. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un vejez. Luces con orgullo, tu estampa elegante. Sentado muy muelle en tu regia vaqué, paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio programa. Tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrás, pero yo sé que me tiro. Y penando un querer que crees hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido. Y te pones a llorar.
Muy bien, maestro.
Querido trío, empieza la carta.
¿Se refiere a nosotros?
Querido tío.
Sí, sí, querido creo tío. Que dice tío. ¿Se refiere a nosotros?
Sí, espero que sí. Les pido mientes de Pedro Aznar. Gracias, Araceli de Santa Fe.
¿Dientes?
Dientes. Dientes. Les pido dientes.
Podemos cantar dientes también.
Sí.
¿No?
Sí.
Dientes. ¿Ah? Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Yeah.
estás. Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el final? Mientes, yo puedo atestiguar.
Power, ¿no?
Sí, sí, es por la pandereta.
Debe ser eso.
Piden el tema Cotton Field.
Otro.
Sí, no se quejen de los pedidos.
¿Por
no,
qué?
No,
otro que la pandereta acá también ayuda, ¿eh?
Sí, pero rapidísima.
Sí. Bueno, tómese su tiempo. Bueno.
Hay que hidratarse
tómese
antes
su
de...
Like.
Ya estoy.
Va.
Un, dos, tres. Y finalmente, adentro de un huevo de Pascua, encontraron la trompeta.
¡Epa!
De
Guillermo. ¡Qué huevo grande ese! Sí.
Mucha gente estuvo pidiendo Misty y vamos a...
Por favor, hacerla. Hay muchas cosas aquí.
Y ya que tiene la trompeta en la mano, hagamos otra.
¿Cómo le gustó?
Y, ¿es para irnos?
Sí, porque él tiene la trompeta en la mano.
En este mismo momento nos hacen señas desde la puerta de que tenemos que hacer abandono de este.
¿Cómo es esa seña?
Esta.
Ah, ajá. Ah. Creí que quería decir otra cosa.
También.
Ah, ok.
Bien, vamos. ¿Estamos todos listos?
¡Oh, no! I feel good. And all the wrong words. I feel good.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En la mañana de las 7:50, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, presidenta.
Gracias, buen día a todos.
Cuando murió Néstor, usted dijo aquella frase de En Cadena: todos dicen que este es mi momento más doloroso, más difícil. Y usted dijo: no, es mi momento más doloroso, no el más difícil.
Éramos como una sola persona en todo, en las 24 horas del día. Ninguna persona estaba al tiempo que estábamos juntos nosotros. En la profesión, las 24 horas del día. Y después, cuando él fue intendente, yo estaba todo el tiempo en la municipalidad junto a él. Y en la gobernación estaba, dividía mi tiempo como diputada provincial y después mi tiempo en una oficina a la hora de él. En esto fue un hombre que siempre almorzó y cenó conmigo. Es muy difícil, transmitir lo que nosotros vivimos juntos.
Muy 7:50. Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, de lunes a viernes, 9 a 12. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso, con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
viernes y el cuerpo lo sabe.